Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvalí y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Estimados oyentes, finalizada la sura de la coalición, iniciamos desde hoy la sura Lo Saba, revelada en la Meca y llamada así porque narra el destino del pueblo de Saba. Primeramente escucharán las aleyas 1 y 2 de la sura de Lo Saba.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
Alabado sea Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. Alabado sea también en la otra vida. Él es el sabio, el bien informado.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
Sabe lo que penetra en la tierra y lo que de ella sale, lo que desciende del cielo y lo que a él asciende. Él es el misericordioso, el indulgente. Todos los seres humanos recibimos una influencia positiva al observar las obras artísticas de paisajes de la naturaleza, las montañas, las junglas, los mares, la variedad de especies de animales y sin querer elogiamos al creador de todo lo creado. ¿Cuánto más no debemos elogiar al que ha creado los cielos, la tierra y esta naturaleza tan bella? 5 suras del Sagrado Corán comienzan alabando al Creador del Universo. La más corta de ellas es la sura del Exordio, que la leemos en los rezos diarios. Otra también es la sura de los Saba, que comienza elogiando a Alá por la creación de este mundo tan bello. Él es el Creador del Universo como el que se encarga de todos los asuntos de este mundo. Para él nada es oculto y todo el mundo está bajo su control y sabiduría. En el otro mundo también los habitantes del paraíso le alaban, ya que actúa con el pueblo conforme a su justicia y grandeza y ha dado un gran regalo a los creyentes. De estas aleyas aprendemos que Primero, solo Alá es digno de ser alabado. Y segundo, la ciencia de Alá al mundo y al ser humano no es una ciencia general, sino que Él está bien informado de todos los detalles del universo y lo administra en base a su ciencia y sabiduría.
Ahora escuchamos la aleya 3 de la sura de los Saba.
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
Los infieles dicen: La hora no nos llegará. Di: Claro que sí, por mi Señor, el conocedor de lo oculto, que ha de llegaros. No se le pasa desapercibido el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra. No hay nada menor o mayor que eso que no esté en una escritura clara. Es obvio que quienes rechazan al Creador del universo y no están dispuestos a aceptar la fuente de la creación del mundo, rechacen también el día del levantamiento y no estén dispuestos a aceptar la vida después de la muerte y que habrá un tribunal divino. Pero el gran profeta de Dios, saludos sean para él y sus descendientes, muy claramente anuncia que la hipótesis, petición y esperanza de los opositores es que después de la muerte no se dé el día del levantamiento para que puedan hacer lo que quieran en este mundo sin ninguna limitación, pero conforme a la revelación divina recibida directamente por el profeta, todas las personas, tanto creyentes como opositores, se tendrán que presentar ante el tribunal de aquel día y deberán responder por sus palabras y actos en este mundo. El tribunal, creado en base a los documentos escritos de los ángeles divinos en este mundo, estudia justamente el caso de cada ser humano sin omitir ningún acto grande o pequeño. De esta ley aprendemos que, primero, el día del levantamiento, los opositores no tendrán ninguna excusa para rechazarlo. Segundo, en realidad el ser humano se enfrenta con Alá sabio que lo sabe todo y no hay nada oculto para él. Y tercero, en el sistema de este mundo, la calidad del acto es muy influyente, pero en el otro mundo la calidad no desempeña un papel primordial y lo importante es la cualidad y motivación del acto. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah,
Ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de los Saba.
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.
Para retribuir a los que creyeron y obraron bien, esos tales tendrán perdón y generoso sustento.
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم.
Quienes en cambio se hayan esforzado por dejar sin efecto nuestros signos tendrán el castigo de un suplicio doloroso. A continuación de la ley anterior en relación con el tribunal del día del levantamiento, estas aleyas aluden al destino de las personas y dicen que en aquel día el pueblo se dividirá en dos grupos. Uno de ellos será los habitantes del paraíso, que con sus buenos actos en el mundo obtendrán el regalo divino en el otro mundo. Y el otro serán los habitantes del infierno, que se esforzaron por rechazar y negar las aleyas coránicas y sus enseñanzas, pensando que podrían fugar del poder divino y no arrodillarse ante el Creador del universo. De estas aleyas aprendemos que, primero, el único camino para obtener el regalo divino en el otro mundo es la fe y los buenos actos. Segundo, alguien puede dar el regalo completo y verdadero por los actos de las personas si están bien informados de todos sus actos y motivaciones. Y tercero, no debemos desatender los complots y esfuerzos de los enemigos para debilitar el Corán y el movimiento del Islam, ya que ellos se esfuerzan por alejar al pueblo del libro divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Cómo tratar a los pasajeros varados según el estilo de la vida islámica. Los pasajeros varados son considerados de una forma especial por Dios. Estos pasajeros que se han quedado por cualquier motivo varados en el camino y no tienen alimentos o vehículos para llegar a su destino, no son necesariamente personas pobres o necesitadas, sino que se han encontrado en esta situación por robo, enfermedad o pérdida de su dinero u otros motivos. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, ha considerado que gastar en los pasajeros varados crea la grandeza en el mundo y el honor en la eternidad. Destinar un lugar para orientar y tranquilizar a los pasajeros varados es una de las formas de ayuda que se les da a ellos y uno de los casos ¿dónde se puede gastar el asaque? Ahora hablaremos sobre los derechos de los refugiados en el estilo de la vida islámica. Dar refugio es una de las instrucciones coránicas. Según el Corán, si un individuo o un grupo de individuos se refugia en los países islámicos, estarán a salvo todo el tiempo que se alojen en estos países, siempre y cuando respeten las normas islámicas y que los musulmanes deben respetar la vida y la riqueza de los refugiados y evitar violaciones contra ellos. Dios sublime ordena al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en la ley 6 de la sura Tobé, el arrepentimiento, que si incluso uno de los politeístas con los que están en guerra les pide refugio, refúgienle para que oiga la palabra de Dios y eviten cualquier maltrato contra él. Y si este refugiado decide regresar a su patria, trasládenle en un lugar seguro para que luego regrese a su tierra. Esta es una de las virtudes divinas. El profeta también dice, si uno se refugia en Dios, denle amparo. Y mientras el profeta unía los dedos, dijo, en el día de la resurrección, Ali, la paz de Dios sea con él, y yo somos como estos dos dedos unidos. También nuestros chiíes y los que ayuden a los oprimidos estarán con nosotros.
Diez minutos.
Guerra de los medios saudíes contra Irán.
El ascenso de Mohammed bin Salman como príncipe heredero de Arabia Saudí en junio de 2017 supuso un cambio de rumbo en la política exterior del reino. La fuerza bruta detrás de la guerra de Yemen era ahora el líder de facto de Arabia Saudí. El mismo mes en que bin Salman se convirtió en príncipe heredero, encabezó una campaña de bloqueo contra su pequeño vecino, Qatar. Sin embargo, ese no fue el final del aventurismo del joven príncipe en la región. Quería mostrar músculo ante Irán, el mayor rival del reino en la zona. Pese a que un enfrentamiento directo con Teherán era un suicidio político, bin Salman optó por una guerra mediática. Ese mismo año estableció en Londres una red de medios bajo el nombre de Iran International, un canal de Al Arabiya por naturaleza. La misión de Iran International era clara: librar una campaña de desprestigio contra Irán.
Masoud Khodavandeh, ex miembro del Mujahedin Halk. Recuerdo que desde el principio querían establecer otro Al Arabiya. Entonces dijeron que Al Arabiya no era un nombre apropiado. Querían incluir el nombre de Irán en él. Lo decidieron así para ocultar el origen saudí del canal. Jamal Khashoggi. Hay intelectuales y periodistas saudíes encarcelados.
En octubre de 2018, The Guardian publicó un artículo titulado Preocupación por los vínculos del canal de televisión iraní con sede en el Reino Unido con Arabia Saudí, que ponía en duda la independencia editorial de Iran International. Conforme al artículo, bin Salman, a quien muchos creen responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, era la fuerza detrás del canal. La línea periodística del canal incluso provocó la ira de los disidentes políticos iraníes y de los grupos de la oposición. Este es Shahram Homayoun, un disidente y propietario de Channel One, una estación de televisión satelital persa con sede en Los Ángeles.
Shahram Homayoun. ¿Crees que una persona ambiciosa como bin Salman quiere que exista un país poderoso como Irán? ¿Qué pensarías si estuvieras en lugar de bin Salman? Escuchen, no está loco por tirar millones de dólares al mes.
Según muchas fuentes, Saud al-Qahtani, el zar de la información del príncipe heredero, que fue uno de los dos altos funcionarios destituidos en relación con el caso Khashoggi, estuvo involucrado en la financiación de Iran International TV. Irónicamente, mientras Arabia Saudí muestra tolerancia cero ante las críticas a su monarquía absoluta, como pone de relieve el asesinato de Khashoggi, está creando organizaciones de medios en otros idiomas que promueven la libertad de expresión, particularmente sobre Irán. En agosto, Salma al-Shehab, una mujer saudí fue sentenciada a 34 años de prisión por usar Twitter. En el verano de 2018, casi un año después de su lanzamiento, Iran International fue objeto de críticas por transmitir una amplia cobertura en vivo de una manifestación del grupo terrorista Mujahideen Khalq, que busca un cambio de régimen en Irán y tiene fuertes vínculos con Arabia Saudí. No fue una torpeza ni una mala decisión, pero el núcleo de la política editorial del canal fue brindar tiempo en antena a los enemigos jurados de Irán. Poco después, en septiembre de 2018, el canal le concedió espacio a otro grupo terrorista para elogiar uno de los ataques terroristas más mortíferos en Irán, en el que los atacantes acabaron con la vida de decenas de personas, entre ellas soldados y civiles que participaban en un desfile militar. Al ser un canal que no emite publicidad comercial, se informa que Iran International recibió $250 millones en fondos de Arabia Saudí. La pregunta es, ¿por qué el reino debería dar esta enorme cantidad de dinero a un canal en Londres? En un documento filtrado recientemente, la presentadora senior de BBC Persian TV dice que el objetivo final de Iran International, respaldado por Arabia Saudí, es abogar por la secesión de las provincias de Irán.
Rana Rahimpur, presentadora senior de la BBC Persia. Una cosa inquietante que escuché ayer fue es que el Consejo Editorial de Irán Internacional ordenó al personal que solo entreviste a los líderes de los partidos en Irán, partidos kurdos, partidos lori, partidos árabes. ¿Entiendes lo que quiero decir? No buscan un futuro brillante para Irán, están buscando la secesión. Quieren un Irán fragmentado y socavado.
Durante los últimos disturbios en Irán, Arabia Saudí ha tratado de avivar el caos en el país a través de la lente distorsionada de su canal de marionetas. En palabras del profesor Mohammad Marandi de la Universidad de Teherán, Irán International difunde rumores, luchas étnicas y sectarias y trata de utilizar información errónea para crear miedo, caos y promover la violencia. El canal ha estado a la vanguardia de la difusión de información errónea y desinformación en nombre de la cobertura de noticias en Irán. Azadeh Moaveni, profesora asociada de periodismo en la Universidad de Nueva York, describió el canal de la siguiente manera. Irán International es una de las fuerzas más perniciosas y dañinas para ingresar a la esfera de los medios iraníes. Es un brazo de la política exterior saudí. No describía a Irán International como pro-reforma u orgánicamente iraní de ninguna manera. Dar voz a los grupos terroristas se ha convertido en la seña de identidad de este canal saudí que lleva inapropiadamente el nombre de Irán. En tan solo 50 días desde el inicio de los disturbios, el canal invitó a 25 terroristas y secesionistas más de 120 veces. Entre ellos, Abdullah Mohtadi, líder y secretario general del llamado partido Komala del Kurdistán iraní, y Mustafa Hechri, líder del llamado Partido Democrático del Kurdistán iraní, dos separatistas para los que el fin justifica los medios. Los dos son responsables de ataques esporádicos contra civiles iraníes en el oeste de Irán. Siguiendo los dictados de Riad, el medio de comunicación busca ingenuamente derrocar la República Islámica incitando a la generación Z de Irán a levantarse contra el sistema. Una encuesta publicada por Tehran Times revela que aproximadamente la mitad de lo que ha dicho Irán International carece de fundamento. En las últimas semanas, Irán ha visto una guerra total en el aire y en línea. Los rumores y las noticias falsas se difunden tan rápido que a menudo no queda mucho espacio para la verdad. Este proyecto mediático patrocinado por los petrodólares saudíes está tratando de hacerle a Irán lo que le hizo a Libia y Siria al calor de la llamada primavera árabe. Instigar disturbios contra el gobierno bombeando noticias falsas que fomentan el vandalismo y el comportamiento violento y convirtiendo el caos en una guerra civil y un cambio de régimen, si es posible. No es exagerado decir que la guerra de los medios contra Irán es la apuesta más peligrosa de Bin Salman. El príncipe heredero ya tiene mucho en su plato. La sangrienta guerra en Yemen, en la que ha desperdiciado el dinero y la energía del reino durante años, sin un resultado claro, así como los lazos inestables con Washington y una creciente presión pública desde dentro del reino, por nombrar solo algunos. Tocar a Teherán sería lo último que Bin Salman necesitaría si realmente quisiera la paz en el Golfo Pérsico. La paciencia estratégica de Irán definitivamente no es infinita, y el príncipe lamentará el día que tomó la decisión si no reconsidera su política regional.
Detrás de la razón.
Alerta roja en las reservas de gas de la Unión Europea para el año 2023. Mientras que los 27 pues buscan en definitiva soluciones que sustituyan su dependencia del preciado recurso, particularmente del gas ruso, millones de ciudadanos europeos cuestionan las políticas de sus dirigentes y se manifiestan ante la carestía de la vida y la incertidumbre. ¿Qué panorama se avecina para el próximo año en el viejo continente? Lo analizamos a continuación acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Las previsiones económicas de otoño para la Comisión Europea prevén que después de crecer en la primera mitad de 2022, la economía europea entra en una fase más desafiante, con un incremento del precio de la energía y una presión inflacionaria sin precedentes, que incluso sorprendió a Bruselas.
Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión Europea, declaró: La inflación ha continuado aumentando más rápido de lo esperado, pero creemos que el pico está cerca, lo más probable al fin de ese año. Las perspectivas para el próximo año se han debilitado significativamente y ahora pronosticamos que la economía de la Unión Europea crecerá solo un 0,3 en 2023.
Bruselas también advirtió que seguirá la crisis energética incluso el próximo otoño. Con la caída de las importaciones de gas ruso, será más difícil llenar los depósitos europeos en 2023.
Ursula von der Leyen al respecto dijo: Existe el riesgo de que Rusia corte el último 20% de los flujos de gas. Ya está claro que las capacidades adicionales de gas natural licuado que saldrán al mercado el próximo año no serán suficientes para llenar ese vacío. Tenemos un riesgo significativo de que a finales del próximo verano a Europa le falten unos 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado para llevar el almacenamiento a los niveles actuales de este invierno.
Pese a la precaria situación en el continente verde, la sede de la Unión Europea se jacta de la reducción significativa de precios de energía en las últimas semanas. Una afirmación con la que no están de acuerdo los manifestantes que volvieron a protestar por el alto costo de la vida y una mejora salarial.
Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista Francés, declaró:
La hausse des prix, c'est bien au-delà de 6% pour l'alimentation. C'est 12 à 15% pour les prix, les produits alimentaires pour se nourrir.
Los aumentos de precios están mucho más allá del 6% en términos de alimentos. es del 12% al 15% de aumento solo para que podamos comer. Los precios de la gasolina no van a bajar, están muy altos a pesar del fin de las huelgas de las refinerías. Entonces realmente necesitamos que todos los trabajadores actúen para que juntos podamos obtener estos aumentos salariales.
En varios países europeos, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania, Grecia y Bélgica, los sindicatos han convocado huelgas en varios sectores para reclamar alzas salariales en un contexto de encarecimiento de la energía y de la alimentación por la guerra en Ucrania y la posterior imposición de sanciones contra Rusia, país del que Europa sigue muy dependiente de sus hidrocarburos.
Y el contexto. Entonces, gracias al equipo de redacción y producción por este material que nos han preparado. Nosotros vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos acompañan Víctor Ternovsky, periodista de la agencia internacional Sputnik, especialista en estudios iberoamericanos. Él nos acompaña desde Moscú, Rusia. Y también estará con nosotros Isaac Billo, analista internacional con grados y posgrados en historia política y económica desde la capital británica, Londres. Ya están conectados con nosotros. ¿Qué tal? Gusto saludarte a esta hora, Víctor. Bienvenido como siempre. ¿Qué tal?
Sí, saludos, estimados compañeros. Gracias por invitarme para hablar sobre este tema realmente importante.
Así es, y un gran saludo para ti, Isaac, hasta Londres. Bienvenido como siempre.
Muy buenas, a ti y a todo el público, a mi contertulio también.
Fíjate, Víctor, ante el Parlamento Europeo, bueno, fueron expuestas estas alertas sobre las reservas de gas del continente. Se habla de una deficiencia, escuchemos bien, para Europa de unos 30 mil millones de metros cúbicos de gas, pues en sus depósitos, pero para el año 2023. Ursula von der Leyen apuntó prácticamente, pudiéramos decir, en su discurso al presidente Putin y su posible decisión de pues reducir a cero el suministro gasífero para Europa. Pero te pregunto, Víctor, y con tu visión desde Rusia, ¿está dejando Europa quizás de mirar sus propios errores en sus políticas, si es que los hay, ¿no?, hacia Rusia, que le han llevado de alguna u otra forma a esta situación?
Sí, gracias por su pregunta. Y con respecto a declaraciones de personas como Ursula von der Leyen, realmente estas palabras resulta que tienen poco valor. Primero, porque Rusia siempre ha sido un suministrador de gas seguro para la Unión Europea. Además, los suministros rusos eran muy baratos y, de hecho, la competitividad productiva de la Unión Europea y la eficiencia del modelo económico de la Unión Europea, una de las grandes bases de esta eficiencia, de este milagro económico de algunos países, como por ejemplo el de Alemania, eran suministros baratos y seguros del gas ruso. Ahora, la señora Ursula von der Leyen inventa posibles cortes por parte de Rusia, unos cortes que nunca se produjeron por parte de Rusia, sino que lo promovían desde la Unión Europea, la presunta politización por Rusia de sus suministros. Además, yo creo que la señora Ursula von der Leyen y otras personas ahí en la Unión Europea que ocupan cargos importantes, que mejor estas personas planteen otra pregunta. ¿Quién hizo volar las infraestructuras clave para que gas ruso llegue al viejo continente? ¿Quién hizo explotar los gasoductos afectando realmente los suministros de gas ruso rumbo al viejo continente? Entonces, este es el principal y gran problema, y no lo que inventa la señora Ursula von der Leyen sobre presunto cierre de grifo por parte del señor Putin. El grifo ya lo cerraron los anglosajones, tal como denunció el propio presidente Putin en nuestros servicios de seguridad. Anglosajones hicieron cerrar el grifo explotando los gasoductos. Así que sería más pertinente que la señora Ursula von der Leyen se preocupe por estas cuestiones. Pero obviamente es un tema tabú entre los burócratas y los medios de la Unión Europea.
Un tema tabú y que incluso siguen, en este caso los ciudadanos europeos, pues esperando soluciones como tal, efectivas, pragmáticas. A ver, Isaac, voy contigo a Londres. Quiero conocer tu postura, tu visión a esta misma interrogante tras estas declaraciones de Ursula von der Leyen y también, pues, respecto a ese papel o esa posición que desde allí se le da a Rusia y a la crisis energética en Europa. ¿Coincides con lo que dice tu contertulio, Víctor, o difieres?
Mira, aquí en el Reino Unido, todos los partidos políticos que están en el Parlamento, todos, sin excepción alguno, son bastante contrarios a Rusia. Y todos apoyan a mandar armas y apoyo diplomático a Ucrania. Mm. Ahora, la cuestión es que yo veo lo siguiente. Si realmente se hubiese querido encontrar una solución al tema de Ucrania, yo creo que aquí en el Reino Unido perfectamente se pudo haber adoptado una política de paz, solucionando en base a la experiencia que hemos tenido aquí en el Reino Unido. Me explico. Cuando hace un siglo se separó Irlanda del Reino Unido, una de las condiciones era de que Irlanda no iba a ser parte de un pacto militar que pudiese afectar al Reino Unido. Entonces Irlanda ahora no es parte de la OTAN, pero tampoco fue parte de la alianza con los nazis, o se alió con los soviéticos, o con los chinos, o con Cuba. Se mantuvo neutral. Entonces, ¿por qué no haber pasado esa experiencia a Ucrania? Si es tan importante Ucrania para Rusia, Ucrania es más o menos del mismo tamaño en comparación a Rusia de lo que es Irlanda con respecto a la isla de Gran Bretaña, ¿por qué, o por lo menos en la parte europea, por qué no mantuvieron la neutralidad de Ucrania y le provocaron a Rusia diciéndole que Ucrania iba a entrar a la OTAN y que quería tener armas nucleares? Segundo, otra de las características que ha hecho que el Reino Unido pueda evitar su disgregación fue que en el año 2014 se permitió un referéndum por la independencia de Escocia, donde el cual lo ganó quedarse en el Reino Unido por 55-45% de los votos. Y fue totalmente pacífico, democrático, no hubo un solo herido, nada. ¿Por qué lo mismo no se hizo ese mismo año en Ucrania? Que hubieron tres referendos en el 2014, al mismo tiempo que en Escocia, o en Crimea, en Donetsk y en Luhansk. Pero en vez de buscar un acuerdo o un referéndum pacífico, guerra, intervención. Y a eso además se suma que proscriben o dejan de que el ruso sea un idioma cooficial en Ucrania. Donde, bueno, mi abuelo era de Ucrania, hablaba ruso y prácticamente los ucranianos hablan ruso, ucraniano. Y creo que la quinta o la cuarta parte de los ucranianos hablan ruso como su lengua materna. Es como pedir que se proscriba el francés como idioma cooficial en Canadá. Y acá en el Reino Unido, otra de las cuestiones que tenemos, idiomas pequeñitos, que son los celtas, que los habla muy poco porcentaje de la población, otro tiene sus canales de televisión, se pueden hacer trámites en eso. Acá se habla más español que esos idiomas. Y eso es más oficial. ¿Por qué no se mantuvo el ruso como idioma oficial? Entonces yo creo que Europa tiene mucha culpa en la cuestión de Ucrania porque no han querido un acuerdo de paz, han querido provocar una guerra porque han querido destrozar y de ahí fragmentar a Rusia.
Entonces, con esto responderías, Isaga, que en pocas palabras no se está viendo esos propios errores cometidos desde Europa para estar pasando lo que están pasando hoy día.
Y es más, cada vez son más y más y más y más contra Rusia,
sí,
¿no?
Y ya vamos a ampliar. Voy nuevamente con Víctor. Fíjate, Víctor, que llama la atención y te quiero consultar sobre esto, que para lograr que para este invierno, el de 2022, los depósitos de gas europeos estén al 95% de la capacidad, se tuvieron que duplicar las importaciones de gas natural licuado, escuchen bien, estadounidense, de 22 mil millones de metros cúbicos, ¿no?, de gas el año pasado, a unos 48 mil millones durante este 2022, además de la reducción del consumo, claro está. Pero aquí, Víctor, se ve quién está siendo el mayor beneficiado del conflicto y la crisis energética europea y quizás a quién le interesa de alguna u otra forma que siga este conflicto para beneficiarse en su venta de gas natural licuado.
Sí, yo coincidiría en que aquí se ve claramente quién es el mayor interesado y quién es el mayor beneficiado de toda esa situación y sobre todo de la ruptura energética entre Rusia y la Unión Europea. Y vuelvo a repetir que incluso llegaron a hacer explotar las tuberías que llevaban gas ruso a través de gasoductos Nord Stream 1 y 2 a la Unión Europea. Hay que decir que fue Estados Unidos el principal opositor de estos gasoductos durante los últimos años. De hecho, Estados Unidos ya hace algunos años impuso sanciones contra todas las empresas constructoras, incluso europeas, de estos gasoductos. Respecto al negocio de Estados Unidos, hay que decir que no es lo que nosotros lo decimos desde Rusia. Los propios medios occidentales califican las ventas norteamericanas de su gas licuado al viejo continente como negociazo, lo dicen medios occidentales. Y yo creo que aquí es obvio quién es el mayor beneficiado, pero además me parece importante, para poner punto final en mi respuesta, resaltar un punto interesante, porque además hay que entender que estos suministros de gas licuado norteamericano al viejo continente, esa logística, es decir, el uso de esos buques, esa travesía que hacen, supone además un enorme daño ecológico. Porque eso necesitan estos barcos consumir combustible, es un desastre ecológico, como también provocó un desastre climático estas fugas de gas de los gasoductos explotados. De hecho, ustedes saben que acaba de celebrarse la cumbre del clima de la ONU, sí, y ahí nadie se pronunció al respecto. Para poner punto final, el mayor beneficiado es Estados Unidos, y además es interesante el silencio internacional sobre el enorme daño ecológico y climático de esa ruptura y de esos atentados.
Un punto del que muchas veces no se habla o no se analiza a detalle, y muy interesante. Y precisamente hablando, Víctor, y que lo has puesto sobre la mesa, del tema ecológico, del tema de la contaminación, voy contigo. Isaac von der Leyen habló de que para el 2023 se espera rediseñar el mercado eléctrico con nuevas propuestas y dar un salto hacia las llamadas energías limpias. Pero ¿cuál es la previsión, Isaac, realmente de lograr esto en un corto plazo, no sin la menor afectación posible al ciudadano de a pie, y mientras además, está claro, continúan su política hostil hacia Rusia?
Mira, yo te voy a dar algo por lo cual yo soy un poco escéptico con lo que dice esta señora. Hace poco tuvimos una primera ministra, Liz Truss, que duró 49 días, y uno de sus planteamientos de ella era que para conseguir energía para los británicos había que disparar bombeos de agua debajo de la superficie, el fracking, y sacar el gas, el petróleo, pero contaminando las aguas subterráneas, los ríos, los mares, los lagos, con petróleo. Y esa es una alternativa que también están contemplando en Estados Unidos. O sea, para tratar de hacer frente a la energía que venía de Rusia, al gas, quieren hacer fracking y emplear tecnologías, incluyendo, por ejemplo, perforar en la Alaska o en el Polo Norte, que va a afectar también el deshielo global. Entonces yo creo que estas políticas tan antirrusas están no solamente golpeando a Rusia, yo no lo defiendo a Rusia, pero están golpeando solamente a Rusia, pero sobre todo están golpeando al medio ambiente y a la humanidad, y están encareciendo todo. Y no creo que va a haber, no veo en el término inmediato grandes tecnologías de con el viento, con las corrientes marinas, con el sol. Todos los acuerdos que se están viendo ahora en la cumbre de Cairo dicen que estamos ahorita produciendo casi el 150% más anhídrido carbónico de lo que necesita para evitar que lleguemos a levantar la temperatura global a 1.5 grados dentro de poco. Y levantar la temperatura del planeta a ese extremo es como entre nosotros. Si subimos la temperatura de nosotros a ese nivel, es que estamos en fiebre o que nos podemos inclusive complicar y hasta podemos ir a morir. Este tipo de temperaturas que está subiendo la Tierra puede desembocar en 3 grados a finales de este siglo, y lo cual sería una catástrofe brutal, una extinción masiva, no solamente de especies, sino de grandes proporciones de la humanidad. Y yo creo que esta guerra no está ayudando a acabar con este problema, más bien lo está exacerbando.
A ver, Víctor, fíjate, la Agencia Internacional de Energía advirtió que efectivamente Europa corre el riesgo de no conseguir suficiente gas para el próximo año, uno si Rusia cierra los grifos, así lo dijeron textualmente, pero también un punto que incluyeron en este sentido, un factor, es si la recuperación económica de China no incrementa la demanda del gigante asiático, que se llevaría buena parte del gas natural licuado disponible. ¿Tiene esto sentido, Víctor, cuando se observa precisamente la política de Occidente, no solo hacia Rusia, sino hacia China? ¿Qué detona esto?
Sabe, me parece que la Unión Europea, en cualquier caso, creo yo que va a encontrar la salida de la situación en caso de que se dé la escasez de sus reservas de gas, porque ya es sabido que incluso la Unión Europea, ante los problemas con los suministros desde Rusia, unos problemas creados por la Unión Europea, aquí también un hecho que también hay que subrayarlo, porque tal y como ustedes saben, congelaron, entre comillas, reservas internacionales rusos en bancos occidentales por valor de más de 300.000 millones de dólares. Una buena parte de este dinero robado a Rusia son pagos a Rusia por los suministros de su gas, para que se entienda cuando la Unión Europea habla sobre algunos incumplimientos por parte de Rusia. Ahora, yo digo que me parece que la Unión Europea va a encontrar la salida de esa situación. ¿Por qué? Porque cuando surgieron esos problemas con Rusia, sin problemas empezaron a acapararse de los suministros de gas licuado destinados tradicionalmente a otras regiones, como por ejemplo los de Asia. De hecho, estas jugadas políticas y jugadas energéticas de la Unión Europea incluso provocaron riesgo de escasez de gas, o mejor dicho, riesgo de seguridad energética en Asia. Así que ellos van a pagarlo, siempre van a ofrecer un precio mejor que otros y obviamente a expensas de su ciudadanía. Pero a la ciudadanía comunitaria resulta que ya durante bastante tiempo nadie pregunta su opinión. Así que van a comprar, van a pagar mucho, 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 porque quienes toman las decisiones, ellos no sufren las consecuencias. Y para la población hay brutales medidas de represión.
Bueno, de hecho, y como dices, Víctor, no se pregunta frecuentemente la opinión de la ciudadanía europea sobre esto, pero allí hemos visto las manifestaciones y el descontento popular que se ha dado en diversas capitales del continente. Y por eso, Isaac, y ya para concluir, en este sentido te pregunto, ¿cuál puede ser esa vía para lograr poner en marcha una compra conjunta de gas por parte de los 27 sin que vaya en desmedro de las naciones y economías más pequeñas del bloque, que hemos visto además que han habido divergencias y las siguen habiendo a lo interno? Y también en esta misma pregunta, ¿crees que pueda cambiar, dependiendo de esta crisis energética, si va a mayor o a peor, puede cambiar la postura particularmente de Europa hacia Rusia para el próximo año?
Bueno, creo que en tu pregunta me hablaste sobre las huelgas. Y quiero decir que aquí en el Reino Unido, donde no había huelgas, están habiendo huelgas en varios sectores.
Sí.
En el metro, en el tren. Hasta yo he tenido que quedarme a dormir una vez en una estación porque me quedé sin tren. O sea, hospitales, están entrando las universidades. O sea, hay una ola de huelgas que tiene que ver con la carestía que produce Rusia, pero también tiene que ver con la recesión. Estamos entrando a la peor recesión que hemos conocido en el Reino Unido. 2 años vamos a tener recesión. Estamos en una inflación ya de 2 dígitos, la peor en 4 décadas. Ahora, yo creo que una posible solución para empezar a revertir esta crisis es llegar a un acuerdo con Rusia, porque mientras continúe esta guerra que hace que suban los precios de los carburantes, que suban los precios de los alimentos, que genere el peligro de una guerra termonuclear, no creo que encontremos una salida para hacer frente a esta recesión o a esta inflación. Creo que se necesita llegar a un tipo de acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz debe darse en base a que Ucrania acepte no ser parte de ningún bloque militar que choque con Rusia y que se permita la autodeterminación de todas las zonas de Ucrania que quieran salirse de ese país o constituirse como otros países diferentes. Y mientras no haya un acuerdo al respecto, creo que la situación económica se va a seguir deteriorando y también creo que la unidad europea se va a seguir deteriorando porque hay algunos sectores que van a querer tener otro tipo de política ante Rusia que los que tienen la ala dura, que son básicamente Londres y Washington.
Para ti, Víctor, me quedan escasos 30 segundos. ¿Crees que un posible acuerdo a futuro pueda verse entre Europa y Rusia para cambiar un poco el curso de esta crisis o no?
Sabe, yo le voy a responder muy brevemente. En Rusia, y yo creo que cada persona sensata quiere la paz, pero quienes ahora mismo están gobernando o las llamadas élites de la Unión Europea, de Estados Unidos, ellos no quieren la paz y todas sus acciones demuestran que están listos para llevar al mundo a un desastre. Ojalá no se dé, pero desgraciadamente no puedo mostrarme optimista.
Bueno, allí seguiremos el curso de los acontecimientos. Les quiero agradecer enormemente a ti, Víctor, y también a ti, Isaac, por acompañarnos en este análisis especial el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Así es. Gracias.
Que estén bien. Ahí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Se espera que pues la Agencia Internacional de Energía en Europa publique próximamente una especie de hoja de ruta que propondrá una lista de acciones concretas que permitirían, según ellos, tener reservas llenas al 95% al comienzo de la temporada de calefacción 2023-2024 y reducir estructuralmente el consumo de gas durante el invierno del próximo año. Pendientes de aquí en más, gracias como siempre por su sintonía. Buen fin de semana, les esperamos el próximo lunes acá en Hispan TV.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.